Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, y la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades, ATSDR en inglés, están realizando una evaluación de exposición que medirá niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS en inglés, en personas que viven en su comunidad. Hogares provistos con el sistema de agua potable de Newark serán seleccionados al azar. Si recibe una carta, una llamada telefónica o una visita al hogar pidiéndole que participe, por favor, participe. Para más información sobre cómo esto le beneficia, visite atsdr.cdc.gov/PFAS.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Como estábamos mencionando recién con mi compañero Warren, sí, no hay sol, pero bueno, nosotros tenemos el sol adentro, vamos a ver si sacamos ese sol interior e iluminamos un poquito. Y bueno, aquí es día de política y salud. En un rato voy a entrevistar a Michelle Hinchey. Ella es la candidata por el Partido Demócrata al Distrito 46 del Senado de Nueva York, que incluye a la ciudad de Kingston y que actualmente ocupa el republicano George Amedore. Y bueno, vos, ¿qué le preguntarías a la senadora? Podés escribirnos aquí por Facebook, mandándonos un mensaje también por WhatsApp al 845-901-4012 o llamar a la estación al 845-331-1490. ¿Qué le preguntarías a la candidata al Senado del Estado de Nueva York, Michelle Hinchey? ¿Qué nos afectaría a nosotros, justamente los que vivimos aquí, las decisiones que tome? También en un ratito voy a estar hablando con Claudia Abbott Barish, Lala Montoya y Junior Sánchez sobre la oportunidad de entrenamiento en español sobre círculos de justicia restaurativa en el Centro de Mediación del Condado de Dutchess, así que eso vamos a tener en un ratito. Les digo, por si no saben, se viene la Guelaguetza virtual el domingo que viene de 1 a 3 de la tarde, este domingo 18 de octubre. Escribió David de la Cruz en la revista La Voz de octubre de este mes, escribió un artículo que les voy a leer un pedacito chiquito. Como saben, cada año el festival se celebra de la Guelaguetza en Poughkeepsie, en Nueva York, el primer domingo de agosto. Y esta celebración celebra la diversa cultura de las 8 regiones del estado de Oaxaca en México. El festival tiene artesanías, gran menú de comidas y sobre todo una celebración con múltiples grupos de danza. Este festival empezó hace 12 años como un evento pequeño en una iglesia y se convirtió en una tradición anual en el Parque Guarias. Este año se canceló el festival en persona debido a la pandemia, pero la comunidad de Poughkeepsie no se dio por vencida. Ahora, este domingo 18 de octubre, por primera vez, la Guelaguetza será virtual. El grupo folclórico Poughkeepsie y el comité organizador de la Guelaguetza comprometieron su tiempo y esfuerzo para crear un evento antes grabado para continuar esta tradición. Se grabaron danzas en vivo desde Oaxaca y el comité contrató un camarógrafo, editora de video y diseñadora de sitios web para ofrecer el mejor festival virtual posible. También se han grabado danzas aquí en Nueva York y en otras áreas cercanas. El festival se transmitirá por Facebook Live de 1 a 3 de la tarde, 1 a 3 hora de Nueva York. También estará disponible a través de YouTube y la página web que es pocguelaguetza.com, POC, y Felipe Santos, director del grupo folclórico de Poughkeepsie, y yo, Mariel Fiori, presidenta de publicidad del comité de organización y directora de la revista La Voz, pues seremos los maestros de ceremonias del evento. Lo más difícil es crear la presencia comunitaria y que nos sentemos juntos, aunque estaremos socialmente distanciados, con el desafío de las restricciones por COVID-19 y el compromiso del Comité de la Seguridad Pública, todo tiene que ser considerado. La palabra guelaguetza significa ofrenda, presente o cumplimiento y viene del lenguaje zapoteco. El evento refleja a la gran población oaxaqueña aquí en la región del Valle del Hudson, pero se espera que la virtualidad llevará al festival audiencias que no han tenido la oportunidad de participar previamente. El festival este año está dedicado a la memoria de Carlos Chacón, fundador de uno de los grupos de baile habituales, el Sachil Danza de los Zancudos. Y la ceremonia de apertura y después múltiples bandas musicales serán transmitidas de Oaxaca, México. Será el estreno de las grabaciones de los grupos de danza, cantantes locales y mexicanos. Así que bueno, ahí hay un poquito más escrito para el artículo. Hay también una invitación para jóvenes de kinder a 12º grados para crear una obra de arte en cualquier medio y entorno que refleje Oaxaca y su cultura, y se pondrá en el sitio web. Hay que llenar un formulario donde uno puede subir la foto. Eso está en el artículo La Voz de este mes y también se los voy a compartir más adelante en el Facebook Live para que lo tengan y puedan participar con los niños de este arte y celebrar juntos. Así que esas son algunas de las cosas que les quería mencionar antes de presentarles a mis invitadas y invitados, quiero decir. Vamos a una breve pausa y seguimos.
Hay un sitio de prueba móvil COVID-19 en el centro de Kingston en 27 Grand Street. Para hacerse la prueba no necesita referencia o receta médica, con opciones para llegar caminando o en automóvil. Para hacerse una prueba de COVID-19 solo debe llamar para pedir una cita al 845-303-2730 entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde los fines de semana. El sitio de prueba está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información sobre este recurso o cualquier otro relacionado con la pandemia, puede visitar la página COVID-19 en radiokingston.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Ahora sí, les presento a mis siguientes invitados. Hay algo que se llaman los círculos de justicia restaurativa y hay algo muy especial para los hispanohablantes, así que les quiero presentar a las personas que tengo aquí. Tengo a Laura Montoya, bienvenida.
Gracias. Hola, Mariel. Qué bueno estar aquí.
Bien, y sí, muy bien, muy lindo verte. También tenemos a Claudia Abbott Barish. Buenos días, Claudia.
Buenos días.
Y a Junior Sánchez.
Buenos días, es un placer, muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, están ustedes unidos por los círculos de justicia restaurativa. ¿Quién? Quizás, Claudia, me puedas explicar, ya que tú trabajas ahí en el centro de mediación del condado, ¿qué son los círculos de justicia restaurativas o Restorative Circle Keeping?
Bueno, son como un tipo de diálogo equitativo. El proceso del círculo representa una oportunidad para cultivar comunidad y relaciones sanas entre nosotros por la reflexión y la conexión colaborativas. Y la filosofía restaurativa se basa en la idea de que los seres humanos queremos estar en buena relación los unos con los otros y estamos más cómodos reflexionando en nuestras acciones, en nuestro impacto sobre los demás cuando nos sentimos seguros, vistos y entendidos. Entonces tenemos que practicar como comunidad a cultivar la seguridad en espacios colectivos para hablar y ser presenciados por oportunidades de diálogo abierto y sin juzgar.
Bueno, tú tienes un certificado justamente en prácticas restaurativas a través del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas que hiciste en 2014. Te capacitaste en mediación transformativa en el Centro de Mediación del Condado de Dutchess también en ese año y certificada como mediadora voluntaria en 2015. Desde entonces participaste en múltiples capacitaciones avanzadas en el centro y a través de otras instituciones fuiste voluntaria durante muchas horas en disputas civiles, laborales y familiares y eres mentora, aprendiz de mediador en 2016. Comenzaste a coordinar la iniciativa de justicia restaurativa en el centro en 2017. Así que tenés bastante en tu haber. Es muy importante lo que mencionás de hablar y todo esto. Ayer justamente conversamos con gente del condado de Ulster que tiene un programa similar, pero solamente en inglés, en donde Dicen que 300 personas ya pasaron, 300 jóvenes pasaron por estos círculos y se han resuelto problemas de esa manera. ¿Te gustaría compartir alguna historia de cómo se puede resolver un problema con las prácticas restaurativas?
Bueno, pienso que Laura tiene una cuenta sobre eso, entonces Laura,
okay. Si quieres. Contanos, Laura.
Sí, me gustaría decir que lo que dijo Claudia de estar seguros o segures, yo diría listes o entendides, y tener diálogo abierto sin juzgar es algo que es súper clave. Y la experiencia que yo quería contar es, nosotros en Poughkeepsie Farm Project estamos usando los círculos de justicia restaurativa con los jóvenes que trabajamos. Y fue increíble porque tuvimos un problema con ciertos niños usando palabras vulgares, cursing, usando palabras que no todos los niños se sentían safe, se sentían seguros. Y algunas de las otras maestras no se sentían bien con el lenguaje, estaba creando tensión, no se sentían entendidos, no se sentían listos para trabajar, no se sentían seguros. Entonces creamos un círculo alrededor del lenguaje. Y lo que fue increíble es que no tuvimos que ir y decirle a los al chico que estaba usando ese lenguaje, de pronto que otros se sentían inseguros y usando palabras que no todos consideramos normales o palabras que son como, sí, que nos van a ayudar a trabajar mejor. Entonces, en vez de decir, hey chico, para de hacer cursing, para de usar esas palabras, hicimos un círculo. Y en el círculo preguntamos, bueno, ¿cómo se sienten ustedes seguros? ¿Cuál es el lenguaje que les gusta? De pronto, ¿cuál es? Si hay ese uso de palabras, ¿cómo se sienten? ¿Cierto? ¿Cómo les gusta hablar? Entonces usamos el círculo como una manera en que ellos llegaron a la conclusión que no se sienten bien cuando otras personas están usando palabras groseras. También una de las maestras tuvo la oportunidad de hablar de que por su religión, para ella es triste cuando ella escucha esas cosas, ¿cierto? Entonces pudimos mezclar no solo sentimientos, religión, política, un montón de cosas sin que, o sea, cosas que normalmente si hablamos hay tensión, no hubo tensión porque fue en círculo y fue una manera en que todos llegamos a la solución de que no nos sentimos bien si usamos ese lenguaje. Y también llegamos a la solución de que en el trabajo, en el contrato, al principio del contrato se decía que ese uso de ese lenguaje no se permitía, pero no tuvimos que regañar a nadie ni decir en el contrato dijiste que no ibas a usar esas palabras, sino que ellos mismos llegaron a la solución de que no queremos usar esas palabras y que todos íbamos a como a chequearnos uno mismo. Si escuchábamos a alguien decir la palabra, es simplemente decirle, hey, ¿te acuerdas del círculo? En vez de que nosotros dijimos que no íbamos a usar eso, sino como, hey, acuérdate del círculo, tú dijiste XX. Entonces ha sido muy bonito con los jóvenes. Y lo otro que quería contar es que, por ejemplo, en el trabajo con el Farm Project también haciendo círculos de cómo crear más comunidad entre los mismos trabajadores. Entonces, sí, por ejemplo, una vez que hubo problemas en que algunos o no respondíamos correos o no terminábamos una tarea, en vez de la directora tenernos que decir no estás respondiendo correos, no estás haciendo tareas, sino tener un círculo en que cómo te sientes mejor soportado por las otras personas cómo trabajas. Alguien dijo, cuando siempre me responden correos. Yo misma llegué, ay, yo no respondo los correos. Ella no me tuvo que decir, Lala, tú no me respondes correos, sino que otra vez yo llegué a la solución por mí misma y pude reflexionar lo que dijo Claudia también y llegar yo misma que, bueno, yo quiero trabajar en estos puntos. Entonces, de esa manera también ha sido increíble.
Bueno, wow, me quedé pensando en esa palabra que siempre dicen, la libertad de expresión. Mencionaste que por un lado está gente que dice algo que molesta a otros, pero por otro lado, bueno, pero es mi libertad de decir lo que yo quiera. ¿Cómo combinas esas dos cosas?
Yo creo que con lo que dijo Claudio, de estar entendidos y seguros. Cuando sabes por qué una de las personas del trabajo se siente incómodo cuando usa cierta palabra, y tú respetas a esa persona, no la vas a querer usar, a pesar de que tienes tu libertad de expresión. Yo creo que lo que yo entiendo clave de los círculos es que no solo se usan para arreglar conflictos, sino para crear comunidad. Entonces, cuando no solamente lo estás usando para que, ay, él me pegó, entonces quiero saber por qué me pegó. Si ya tenemos comunidad y somos amigos, cuando alguien me pega, uno ya sabe, ah, la mamá estaba enferma, ayer no durmió, no tiene trabajo, la casa no tiene calefacción. Entonces llegas a una compasión. Yo creo que algo bonito que sale es que empiezas a tener más compasión y más afecto por las personas en que estás creando comunidad. Y bueno, si eres comunidad, dependes en ellas. Dependemos de uno al otro, así no sea dependencia física. Yo creo que eso cambia, que entonces yo no voy a usar esa libertad de esa manera tan grande, porque yo sé que si uso esa libertad, empujo la libertad de otro y la comunidad de otro.
Bueno, básicamente me parece a mí que hay quizás una visión demasiado individualista a veces, pero con esta percepción de los círculos como algo en comunidad, donde no es tanto el individuo, sino el bienestar de todos. Bueno, y Junior Sánchez, eres bombero, también trabajas con el Follow Us to Success. Contame un poquito de esto de bombero, Follow Us to Success, ¿qué es todo esto?
Okay, so, yo me tiré de servicio de bomberos año pasado y he estado trabajando de maestro ya por los últimos 4 años. Pero quería añadir algo de lo que estaban diciendo los círculos. Hay una cosa de que es clave. Hay reglas, en todo hay reglas. Al principio de los círculos, todos tenemos reglas de que toda la comunidad tiene algo de qué decir, que piensan que quieren ellos sacar de ese círculo. Por un ejemplo, respeto. Otra cosa, decimos de que vamos a escuchar para entender, no para responder. Uh-huh. Y ahí es cuando comienza uno a entender de que las voces de todas las personas de que están en ese círculo son importantes. So, si yo estoy diciéndote a ti de que tú me hiciste algo, no es un ataque, solo estoy diciendo de que esto es lo que me hizo sentir. Porque establecimos las reglas antes diciendo no vamos a atacar, sino que vamos a explicar cómo nos sentimos. Siendo latino, yo he entendido de que nuestro capítulo, lo que nosotros jugamos como hombres, es este pensamiento de que el machismo es lo que siempre nos han enseñado. En esta práctica de círculo, he entendido de que puedo afirmar de que tengo yo ciertas partes, de que tengo sentimientos también. No solo porque soy hombre, no puedo llorar.
Obvio, ¿no?
Sí, pero al menos en los círculos de familia y de amigos, de amistades que yo tengo, no puedo decir, me duele algo, ¿entiendes? Porque lo miran a uno, como que te duele, no, eres un hombre, eso no te duele. Pero en esta práctica, en esta comunidad, puedo decir lo que siento, no estoy agrediendo a nadie, no estoy culpando a nadie, solo estoy sacando los sentimientos. Y en nuestra cultura yo he notado de que no vamos a terapia, 9 veces de 10, no vamos a terapia, no creemos en eso. Tenemos que ir por los problemas y afirmarlos y a arreglarlos solo. Pero estas comunidades nos ayudan. Y solo para decirte, es algo de que nosotros practicamos como gente. La gente hispana siempre se une como comunidad. Comemos con nuestras familias, siempre, si es lunch o es la merienda de la noche, pero siempre estamos todos juntos. Y esto es algo de que hacían la gente indígena antes. Estaban en un círculo, era un fuego en medio, hablaban de diferentes historias, hacían planes de lo que iba a pasar después. Decían de que esto les molestó, o esto les dañó, o por esto y eso y esto. Es algo de que hemos tenido siempre en nuestra cultura, en nuestra DNA. Y ahora la cosa es de que los niños les damos un teléfono, les damos una computadora, y ahí que aprendan, con Google. Pero ahí es donde nosotros como adultos les tenemos que enseñar a ellos de que esto es algo de que es de nosotros. Y si no lo estamos pasando para la próxima generación, entonces lo vamos a perder. Los taínos, los mayas, los incas, todos los aztecas, todos usaban los círculos para terminar guerras, para terminar problemas, para solucionar cosas de que hay en el tribu. Entonces es el mismo proceso de pensamiento es lo que usamos y lo integramos ahora nosotros. Yo trabajé con el condado de Dutchess, cuando salió COVID. Yo estaba llamando a la gente hispana de que habían salido positivos para decirles que podíamos ayudarlos, de medicinas o comida. Y lo que yo oí mucho en el teléfono era de que la gente hispana tenía miedo, no quería hablar, porque si uno es del estado o del gobierno, algo me va a pasar. Van a mandar a la migra o algo, o me van a dañar todo. Y eso a mí mucho me asustó y creo que me dolió mucho en el corazón, porque pensé de que nosotros, este era, los Estados Unidos era de nosotros. Y estamos en esta patria de que era de nosotros, sintiéndonos como que somos de otro lugar. Y no entiendo eso. Y les decía a la gente que no se preocuparan, de que nosotros solo estamos llamando para decirle que eso pasó y eso es lo que podemos hacer. Hasta ahora, esta gente todavía me llama a mí en el teléfono, porque a mí me tienen confianza. Porque la verdad, es difícil confiar en todo lo que estamos ahorita. Es difícil confiar en alguien. Eso no es cierto. Y las situaciones de que están ahorita con la policía, con todo lo que está pasando con el público africano-americano, siempre quieren de que nosotros como hispanos, como latinos, escojamos cuál lado, ¿sí? So, estos círculos nos pueden nosotros dar la oportunidad de hablar y decir, ok, ¿por qué piensas, opinas acá o opinas allá? Porque tenemos diferentes sentimientos. Hay gente de que quiere, hay gente de que no quiere, hay gente de que no entiende. Aquí es donde les podemos dar la oportunidad de entender y de expresarse. Y tal vez poder enseñarle a otra persona.
Qué excelente lo que... Qué excelente lo que estás mencionando, Junior Sánchez. Yo la veo a Lala que está haciendo sí, salta de alegría. Entonces, los círculos sirven, porque ayer estábamos hablando específicamente para el condado de Alster con la justicia restaurativa, era como una alternativa al sistema penal, al sistema criminal típico. Entonces, por ejemplo, me mencionaron casos de niños que hicieron vandalismo y en vez de llevarlos por el tribunal, hicieron los círculos. Lala me está hablando de un caso mucho más sencillo de cómo nos expresamos en un grupo que trabajamos juntos. Junior, me estás hablando de cómo los latinos podemos hablar del movimiento por las vidas negras y de qué lado o qué no lado estamos y por qué sí, por qué no. O sea, estos círculos sirven para todo tipo de circunstancias. Follow Us to Success, síguenos al éxito. Explícame qué es lo que haces ahí. ¿Utilizas los círculos en este caso?
Sí, este fue el primer año. Yo te digo la verdad, yo no sabía nada de círculo, de la práctica de círculo. Para mí era un concepto de que era de otro mundo. Cuando comencé a entrar a esas clases, gracias a Claudia, comencé a entender de que sí podía interceder en las vidas de mis estudiantes. Porque a mí me mandan los estudiantes de que ya están, tienen un pie ya para irse a presos. So, a mí me los mandan. Yo lo que les tengo que enseñar siempre es a hacer sus resumen, a hacer entrevistas, practicar entrevistarse, a tratar de formarlos en una persona profesional. Entonces, como son de diferentes clases de donde viven, siempre son la gente pobre. Entonces, en un lugar rico no hay esos crímenes, ¿verdad? Pero cuando yo voy a estas escuelas a hablar con estos niños y tengo los programas de que tengo con Follow Us to Success, es un programa intensivo. Son de 6 semanas, pueden ser de 12 meses. Es diferente dependiendo de la escuela. Ahora lo que voy a hacer próximo, voy a enseñarles cómo hablar con las manos, sign language. Uh-huh. Y yo no sé cómo hablar sign language, so yo voy a aprender con ellos también. Pero es otra forma de podernos comunicar. Comencé a utilizar los círculos para hablar con esos niños, porque todo ahora es con la computadora. Antes podía estar en la clase, los puedo ver cara a cara, ahora todo es en la computadora. So, lo que yo estaba viendo inmediatamente era que yo los perdía, porque estaban en otras clases todo el día, viendo en la computadora, se duermen, encienden el teléfono, están viendo YouTube en el teléfono, mientras están en la computadora viéndome a mí. Pero claro, haciéndose de que no entienden. So, lo que yo les dije es, vamos a practicar una cosa diferente. Somos familia. So, no somos estudiantes, somos familia. Vamos a hacer esta comunidad sin decirles de qué era práctica. Decir, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren aprender de mí? Ustedes son los que van a dictar cómo va la clase. Mira, cuando uno le da el poder de elegir a estos niños, me hicieron a mí el año. Porque me dijeron, eso es lo que queremos. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero entender. Tararara. En vez de solo decirles doctrina de que nos dicen a nosotros, que dicen en este libro, lee el libro y ahí terminó.
Eso está ahora tan interesante, Junior, porque justamente es lo que mencionaban antes, que tiene que ver con sentirse seguros, sentirse listos, ¿verdad? Sentirse que te están escuchando. Y justamente, Claudia, me gustaría que me cuentes, la semana que viene empieza un taller de 4 días súper intensivos donde se van a enseñar todas estas prácticas restaurativas para llevarlas a donde quieras que vayas. Contame un poquito de lo que van a estar haciendo y cómo nos anotamos.
Pues, Ellen, como dijiste, el entrenamiento es la semana que viene y después tenemos un aprendizaje por 6 meses en la práctica de círculo en español para aprendices hispanohablantes que quieran servir la comunidad hispanohablante con ese tipo de diálogo. Y el entrenamiento y el aprendizaje se ofrecerán complementariamente gratis para los que puedan comprometerse para el proyecto entero, es decir, desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021, y consiste en reuniones de práctica y facilitación en combinación con el diseño de círculos ofrecidos por los aprendices en sus comunidades. La fecha límite para participar en este programa es el viernes 16 de octubre. Y el entrenamiento se ofrecerá solamente en inglés, pero el aprendizaje será en español, liderado por nuestros mentores bilingües. Y esperamos que en los años que vienen recibiremos los fondos para traducir el entrenamiento al español para ofrecer esta oportunidad más extensamente a la comunidad hispana.
Esto es algo fantástico, porque si uno no se registra como hispanohablante para participar del programa completo, como mencionaste, estar disponible hasta abril, hay que pagar $400. Pero si no, si te anotas como hispanohablante para el aprendizaje que mencionaste, es gratis. ¿Dónde llamamos? ¿Dónde mandamos un email? Que si queremos más información, ¿cómo hacemos?
Me puede llamar por teléfono al 845-471-7213, extensión 203, o me puede enviar un correo, pero es mi contacto es muy lento, entonces si puede compartirlo en el website. Sí, será mejor.
Es lo que haremos, Claudia. About Barish Dutchess Mediation Center, también lo pueden encontrar ahí. Y yo sé, Lala, que tenés una noticia muy importante de la justicia del lenguaje. Contanos.
No, solo quería agregar como una notita de que parte de lo que estamos haciendo con este entrenamiento es también crear espacios para las personas que hablan español. Y parte de lo que hace la justicia del lenguaje es crear espacios o relaciones donde el inglés no sea el lenguaje dominante. Entonces, algo que me parece muy bonito es que sí, tenemos la realidad de que vivimos aquí y el inglés no es la única lengua que se habla. Entonces, tener la oportunidad de tener un entrenamiento que sí, al principio va a ser en inglés, pero vamos a tener el aprendizaje en español, me parece una oportunidad muy bonita, es para todos, para traer esa justicia de lenguas, porque hay muchas lenguas en que en el futuro deberíamos de tener círculos para que todos podamos entender.
Muy bien, muchísimas gracias, Laura, gracias. Claudia y Junior Sánchez. Excelente el trabajo. Sigan con esto, me encanta. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias. Nos vemos.
Hasta luego.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Era una tarde normal. Judy y su amiga Liz salieron a almorzar. Las dos se conocieron en escuela primaria y han sido amigas desde entonces. Liz es una ciudadana americana, mientras que Judy fue traída a los Estados Unidos por sus padres cuando tenía solo 4 años. Ella es indocumentada. Liz notó dos hombres que parecían estar siguiéndolas, pero no pensó en ello. Fue entonces cuando los hombres llamaron el nombre de Judy como si fueran viejos amigos. Cuando Judy se volvió, los hombres se acercaron rápidamente. Judy había sido identificada por ICE. ICE significa inmigración y aduanas. Historias como esta suceden todos los días y están sucediendo ahora más que nunca. ICE se acerca a la gente en la calle, en el trabajo, en su coche o incluso en la corte. A menudo no estarán uniformados. Es aterrador, pero recuerda, tenemos derechos. Si usted es detenido por las autoridades y no sabe quiénes son, pídales que se identifiquen. Luego pregunte, ¿soy libre de irme? Si dicen que sí, váyase del lugar y no conteste ninguna pregunta. En el caso de Judy, los agentes le dijeron que no podía irse. Si esto sucede, no resista o huya y no diga nada excepto, quiero usar mi derecho a guardar silencio. Quiero hablar con un abogado. Recuerde, usted puede pedir hablar con un abogado, incluso si no tiene uno. Si los agentes buscan en su bolsa o su persona, diga, no estoy de acuerdo con esta revisión. Están buscando documentos que muestren su estatus migratorio. Los testigos tienen derecho a filmar la interacción siempre y cuando no interrumpan el arresto y muestren abiertamente que están filmando. Judy tuvo suerte. Incluso si usted hace todo bien en un escenario similar, ICE podría arrestarlo. Otro video de esta serie le ayudará a entender sus derechos si usted es arrestado. Después del encuentro, Judy y Liz tomaron notas sobre lo que pasó, anotando tantos detalles como podrían recordar. Asegúrese de que usted y sus seres queridos estén preparados para los encuentros con ICE y tengan un plan de hacer si uno de ustedes es arrestado, incluyendo información sobre a quién deben llamar. Si ICE le detiene en su comunidad, recuerde, tiene derechos. Permanezca en silencio. Pida hablar con un abogado. Dígale a los agentes que no está de acuerdo con su revisión. Si un ser querido es arrestado, podría localizarlo en locator.ice.gov.
Yo, what's up, y'all? This is Doug E. Fresh, and I'm back again with Ted Smooth and a lot of my friends. Come on!
Si te deja de cuidar. Epidemia, pandemia, distancia social, sin
marciar. Uno, dos, uno, dos, tres.
Lávense la mano todo el mundo y que todo el mundo lave las manos. Lávense la mano todo el mundo y que todo el mundo lave las manos.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando los 20 segundos o más. Por favor, por 20 segundos o más, lavarse las manos. Seguimos en pandemia. Usen su mascarilla, por favor, cuando salgan. Mantengan la distancia social. Me encanta porque la letra, cada vez que la escucho, encuentro una frase más. Dice, sin manosearnos, dijo. Bueno, por favor. Les presento, antes de presentarles a mi siguiente invitada, saludos a Nelson Iraeta y Leticia Martínez, que nos saludaron ahí por el Facebook. Ahora sí, les presento a mi siguiente invitada, se llama Michelle Hinchy. Ella es hija del difunto representante del Congreso por los Estados Unidos, Maurice Hinchy, quien sirvió más de 20 años. Y ella es ejecutiva de comunicaciones y es la candidata para el Senado del Estado de Nueva York para el Distrito 46, que incluye la ciudad de Kingston y más. Ya les voy a decir qué otras cosas incluye. Bienvenidas, Michelle. Welcome.
Hello, thank you so much for having me.
Gracias por estar en el programa. Y lo primero que quiero saber, ¿qué es lo que pensás hacer por la comunidad inmigrante del Distrito 46 del Senado si es que ganas la posición, si te transformas en senadora? So if you win the seat, what do you hope to do for the immigrant community of the 46th State Senate District?
Yeah, thank you. First, I'm really excited about the opportunity to run and to be a state senator that is accessible to our entire community. You know, I think we've been missing that a lot over the last few years. First and foremost, I want to make sure that our office is a place of refuge and is a safe place that people can come and find out the resources that are available to them and a place that they can go when they need help. You know, and not be scared. I mean, we need to make sure that we are doing everything we can at the state level to support our community. And so first and foremost, making a really clear, safe, and comfortable environment for everyone. And then also being a partner with our federal government and with our Congressman Antonio Delgado to make sure that we're really working towards a clear and fair immigration reform. You know, that's much more of a federal issue, but as much as I can do and work with our community and really liaise and communicate back to him what people are saying and what we need is something that I really want to do.
Bueno, dice que está muy emocionada de poder tener este trabajo como senadora estatal porque quiere ser una senadora accesible y ella piensa que en estos últimos años se ha perdido esa posibilidad de tener un senador accesible y ella quiere que su oficina sea un espacio de refugio, un lugar seguro donde la gente puede ir y pedir ayuda que necesite, que no tenga miedo, que sea todo claro y sea un lugar seguro. También quiere asociarse con el gobierno federal, especialmente con el congresista Delgado, para encontrar un camino claro hacia la reforma migratoria. Por supuesto que eso es una cuestión a nivel federal, pero ella quiere ayudar de esa manera. Bueno, el estado de Nueva York ya dio las licencias de conducir el año pasado. ¿Qué otra cosa específica puede hacer para beneficiar a los inmigrantes del estado de Nueva York? So last year, New York State passed the green light, which we are very happy for. What other specific thing you can do for immigrants in New York State?
Yeah, I mean, that's something that I want to work with our immigrant community to find out and to hear the types of changes that we need to make at the state level. You know, there is a difference between federal and state, obviously. But I'm open and it would always be an open door to talk with our immigrant community and figure out what we need to do best to move forward.
Bueno, realmente es algo que ella quiere trabajar con la comunidad inmigrante para aprender y descubrir qué es lo que necesitan. Y claro, acá hay ciertos cambios que tienen que ocurrir al nivel federal, pero ella quiere asegurarse que a nivel estatal se pueda hacer y tener una puerta abierta para poder hablar con la comunidad y andar hacia adelante. Bueno, algo que se necesita, te lo puedo decir ahora mismo, y tiene que ver con el estímulo. Los cheques de estímulo federal, que eran $1,200 en 6 meses, que no es mucho, pero bueno, fue algo. Los inmigrantes en el estado de Nueva York todavía son esenciales, pero son excluidos. ¿Qué es lo que puedes hacer para ayudar a los inmigrantes esenciales y excluidos? So something that actually I think, since you were asking for feedback, I let you know one thing that I think people need. There was a stimulus check of $1,200 over the period of 6 months. Wasn't a lot, but at least that was. But there was nothing. There was no stimulus for the immigrants of New York State, and particularly being considered essential, but are actually excluded. So what will you do for the excluded but essential immigrants of New York State? Will you help to pass a stimulus or something like that?
Yeah, absolutely. I mean, most of that, again, came from the entire stimulus package came from the federal government. But anything that we can do and any money that we can provide as well at the state level, absolutely. You know, many people in our immigrant community, as you said, are on the front lines and have been working throughout this entire pandemic and putting themselves on the line at the risk to themselves and their families. And so we have to be supportive. The other thing, you know, that I think that we can do a much better job is working with our immigrant community and helping them start and sustain their own small businesses, right? And making sure that people have access to incubator programs and to experts and to trainings that maybe typically aren't available. You know, in your communities. And it's something that, you know, we're only going to thrive better when we're all working together to do that. And I think bulking up diversity trainings, incubator programs, et cetera, is a really important thing that we could be focusing on at the state level.
Bueno, dice que sí, el cheque de estímulo fue algo federal, pero sí ella va a ayudar a conseguir fondos a nivel estatal para poder ayudar a los trabajadores esenciales, que, excluidos, como mencionamos, que sí, muchos inmigrantes han estado en la línea del frente por toda la pandemia. Y algo que también ella quiere ver es cómo ayudar a los pequeños negocios de inmigrantes del estado de Nueva York y ver si pueden ser incubadoras o ver cómo se puede conseguir acceso a los incubadores de negocios y tener expertos y, bueno, entrenamiento de diversidad y entrenamiento para negocios. Hay un problema que yo veo acá en nuestra área, en el condado de Ulster, y también me imagino que en el distrito también, que es un problema que no hay suficientes trabajadores que hablan español en el gobierno. ¿Es algo que vos vas a considerar mejorar? There is a problem I see at the local government level that there are not enough Spanish-speaking staff workers. Will you consider addressing this problem?
Absolutely. We actually have currently in our campaign, one of the members of our press team is fluent in Spanish. It would be something that I would want to maintain and continue in our office. And I think it's something that we need to be pushing and pursuing across all levels of government. We want to make this a place that people can come, as we said earlier, that is safe and welcoming and acceptable for everyone. And we want to make it easy for people to have access to the resources they need, no matter what language they speak.
Bueno, dice que claro que sí, quieren tener acceso para todos. De hecho, hay alguien, un miembro de la campaña que habla español, que es completamente domina el idioma, pero lo va a seguir en todos los niveles. Quiere que su oficina sea un lugar seguro y que le dé la bienvenida y le dé acceso a todas las personas. No solamente, me gustaría que me hables un poquito, como eres la hija del representante fallecido Hinchi, prácticamente creciste en política, siempre pensaste que te harías una política como tu papá, ¿y por qué? You are the daughter of a late U.S. representative from New York, practically you grew up in politics, did you always thought you would become a politician like your father and why?
Quite honestly, no. You know, growing up in it, one, you see all the negative sides to it as well, the sacrifice, the time. But it was really clear to me that, and growing up in it, you see the positives too. You know, you see how you can help someone. Throughout my entire life, we would spend Saturdays with my dad, you know, traveling all different communities across multiple counties that he was tasked to represent. And I would hear everything from people saying, thank you so much. You helped my mother be able to stay in her home to please help me. You know, I can't get my veterans benefits. And that really shaped the way that I saw the world and what I saw was important. And so while no, it wasn't really always in my life plan. I actually, for the last 10 years, have been working in communications for technology companies and media companies. But it became really apparent to me that at the end of every day, I always felt like there was a lot more to do and to give back and to be involved in my community. That's always been important. And again, seeing firsthand the kinds of positive impacts you can have with hard work and dedication, you know, I learned that immediately. And it really shaped what I thought was important. And so a few years ago, I started looking around at how I would be involved and how I would give back. And then my dad got sick. And it was really a crash course for me and just how broken our healthcare system is. You know, he was diagnosed with a type of dementia that required extensive long-term care. And you can imagine that as a congressman, he could have some of the best health insurance. And we actually had to sell land to pay for his home care. And if that's what we were facing, you know, what in the world is everybody else facing? And I stayed on longer with the company that I was with because it provided me a paycheck. But it also provided me the flexibility to be home with him and to spend the time and to help my mom, who became his primary caregiver. But at that time also, I got involved, still feeling the way that I felt, got involved with the Delgado campaign for Congress, became a surrogate for him and sat on his first environmental roundtable and a number of other things. And it just reaffirmed for me even more that this is the work that I want to be doing, that I need to be doing and that I should be doing. And so, you know, recognizing and kind of seeing other opportunities out in the world, but recognizing within myself that I would never be able to fully focus on those things, knowing how much more work there is to do for people and for our communities, and especially our upstate communities. That's really what pushed me into pursuing this office.
Bueno, básicamente, bastante me dijo que cuando ella nunca, honestamente no había pensado en ser política. Al crecer al lado de un político, vio el lado negativo que tiene que ver con el sacrificio y el tiempo, pero también vio lados positivos de ayudar a la gente. Y ella estuvo viajando muchos sábados con su papá, recorriendo muchos condados, que incluía el distrito que su papá representaba, que ya no ese es el mismo distrito, porque como saben, cada 10 años con el censo se vuelven a dibujar los distritos, y esto me recuerda, completen el censo, con el censo de este año del 2010 cambió el distrito que representaba Maurice Hinchey, pero bueno, y a partir de ese momento cambió el representante que teníamos en este área. Pero bueno, ella viajó con su papá por todos los sábados por diferentes lugares y podía ver cómo ayudaba su papá a veteranos, cómo podía ayudar a diferentes personas, y esto le cambió la visión que tuvo del mundo. Y los últimos 10 años ella estuvo trabajando en comunicaciones para empresas de tecnología y de medios, pero se daba cuenta al final de cada día que había algo más que hacer, que tenía que estar más involucrada con el trabajo que hay que hacer con la comunidad. Y justamente en este tiempo su papá se enfermó, y al enfermarse su papá tan gravemente se dio cuenta del sistema roto que tenemos de salud. El sistema de seguro médico en este país no funciona. Su papá, por ser congresista, tiene acceso a, por haber sido congresista, tenía acceso al mejor cuidado médico posible. Su papá tenía un diagnóstico de demencia y esto requería un largo cuidado a largo plazo, y tan a largo plazo que su familia tuvo que vender terrenos para poder pagar por el cuidado médico de su papá. Imagínate, ella dice, imagínate si nosotros que teníamos acceso al mejor cuidado médico teníamos incluso que vender tierras para poder pagar los cuidados de mi padre. Imagínate lo que sufren las otras personas. Ella, de hecho, estaba trabajando en esta compañía, se quedó trabajando ahí porque podía recibir un pago, podía tener dinero mensualmente, y también la flexibilidad de estar cerca de su padre. Su mamá se transformó en la cuidadora principal de su papá. Pero hace unos años Michelle se involucró con la campaña de Antonio Delgado para el Congreso, y ella trabajó en la mesa redonda relacionada con el medio ambiente, y se dio cuenta que tenía que hacer algo y debería hacer algo, así que reconociendo otras oportunidades y qué trabajo había que hacer, decidió hacerse candidata para el Senado. Con la pandemia, los problemas de los condados a los que estarías sirviendo son más claros ahora. ¿Nos podrías decir cómo vas a priorizar una economía saludable para esta población diversa de tus posibles constituyentes? With the pandemic, the troubles of the counties you would be serving are more clear now. Can you tell us how would you prioritize a healthy economy for the diverse population of your constituents?
Yeah, absolutely. You know, we launched our campaign with a listening tour back in July, to traveling all five counties that make up the 46th district, because it was really important to hear about the issues that people are facing, not just the things that I think we're all facing. And that has never been more important heading into this pandemic and the things we need to deal with. Quite frankly, we need to know and make sure that we have the infrastructure, specifically broadband and access to the internet across all of our communities. That is incredibly important from a health and safety perspective as we try to work towards telemedicine. It's important for an economic perspective as much of our economy turns online, as well as education. Obviously, as kids are being homeschooled, if you're a family with one car, and someone has to either choose to go to work or bring their child to the parking lot in the library to do their homework, that's an impossible choice. We can't ask people to do that. And so we have to make sure that we are expanding internet services and broadband services across our entire district, to every community, to everyone who lives here. We also need to talk about and really support our small businesses, as we've talked about a little bit heading into this. But people are really struggling, and we need to make sure that at the state level that we are providing the funding and the resources they need to stay open and to stay operable. We need to make sure that they have proper PPE, that they have funding or even tax breaks, tax credits, or money to have plexiglass for our restaurants to buy heat lamps as it gets colder. Sorry, excuse me. But as it gets colder, to be able to extend their season and stay outside. We also need to promote really strong economic development here. looking forward to green jobs and strengthening our apprenticeship programs and better tie-ins with our unions, pushing diversity initiatives, because really our unions are a clear pathway into the middle class for so many of our communities and so many of our people. We have to make sure that they're reaching out to everybody and switching those over to green jobs and everything from manufacturing to retrofitting. There's a ton of opportunities here in our communities.
Bueno, wow, bastante me ha dicho. Espero recordar todo. You mentioned a lot of things, that's great. Bueno, de hecho, preguntó, hizo unas encuestas con la gente, pero bueno, lo que ella piensa que hay que hacer, primero que nada, tiene que ver con la infraestructura y el acceso a la banda ancha en toda la comunidad que representa. Y esto es desde una perspectiva económica, el acceso a internet, pero también desde una perspectiva educacional. Ahora las escuelas están siendo online y si una familia tiene un solo auto, no le puedes pedir a una familia que use el auto para ir a trabajar o para llevar al niño o la niña al estacionamiento de la biblioteca para poder acceder al internet, porque no hay buen acceso a internet en todas las casas. No se puede pedir eso, así que ella quiere una mejor infraestructura de banda ancha también, como mencionó antes. Apoyar a los pequeños negocios. La gente la está pasando mal y ella quiere ayudar a alcanzar a los negocios que tengan el equipo de protección personal adecuado, también darles suficientes beneficios de impuestos, darles estas barreras de plexiglas, también proveer calentadores para los restaurantes, que ahora se viene el invierno. Se necesita un desarrollo económico más fuerte. Y otra cuestión importante es la diversidad y en los sindicatos, y me gustaría que me explique un poquitito más esto. Ella dice que los sindicatos son un paso para llegar a la clase media y por eso quiere que los sindicatos alcancen a más personas. Y otra cosa también es cambiar a los trabajos verdes desde la manufactura hasta el retrofitting o lo que sería hacer funcionar los hogares o las oficinas de una manera más eficiente con la energía. Entonces, todo esto son que se crearían muchos trabajos. Me gustaría que me expliques un poquitito más esto de la iniciativa de diversidad y los sindicatos. ¿Cómo se conecta esto? I would like you to mention a little bit, explain a little bit more the initiative for diversity in the unions. How is it connected?
Right now, quite frankly, there's not enough diversity in our unions. And I think we need to be doing a better job and working with our trades to be expanding those types of initiatives, to be reaching out and recruiting from more communities than we kind of typically have been in the past, encouraging people who haven't typically, you know, thought about that being a job pathway or a job opportunity for them, showing that this is something anybody can do. And there's clear trainings, making sure both starting from high schools, but also anybody looking for a job change, looking for kind of a different direction, making sure that we have better language translators as well within our unions to make sure that we can reach out to different communities and specifically our immigrant community so that they feel safe and the trainings are successful and that they have a good pathway to a job. You know, I think that there's a lot that we can do, specifically the Painters Union, DC9, has actually done a pretty good job starting in this pathway, really. And it's something that I've talked with them already about, working with them to kind of take some of their models and expanding them out to other trades.
Bueno, lo que está explicando es que necesitamos más, no hay suficiente diversidad en los sindicatos y estos son los sindicatos o los oficios, realmente se necesitaría más diversidad porque eso es, como dijo antes, un camino hacia la clase media. Entonces no están haciendo suficiente reclutamiento entre las comunidades diversas y la idea es alentar a que sí lo hagan para dar más caminos para personas que quieran cambiar de trabajo o buscar otras oportunidades. Son cosas que cualquier persona puede hacer, necesita el entrenamiento. También quiere que en los sindicatos y en estos entrenamientos haya mejor acceso al idioma, haya traductores para que estos entrenamientos tengan éxito. Y por ejemplo, el sindicato de los pintores, la DC9, ha hecho un buen trabajo al respecto y ella lo puso como ejemplo. Bueno, tengo una cosita que pasó hace unos días. Estábamos hablando aquí en el programa con unos estudiantes que estaban haciendo una pasantía en una organización local, Nadie se va al Mid-Hudson, y supuestamente están recaudando fondos para apoyar a candidatos políticos, incluyéndola Michelle Hinchy, y preguntamos a la organización si ese dinero era para ustedes. Nos dijeron que no, que en realidad lo hacen para apoyar causas que ustedes también apoyan, pero sí mencionaron su nombre. Y el problema ocurrió que después de 3 semanas estos pasantes fueron despedidos, y me gustaría saber si tiene alguna opinión al respecto, en el sentido de si le parece bien que están utilizando su nombre para coleccionar dinero y a la vez despedir. So there was a case that we mentioned last week here in the show. There were 60 interns working for free for a Nobody Leaves Mid Hudson, a local organization. They were fundraising for political campaign. We asked them whether they were doing for your campaign. They were mentioning your name, but the money that they fundraised was not going to your campaign. That's what we found out. But still, they mentioned your name, and they were asking for money for people. And after 3 weeks, the 60 students were fired in a very blurry situation that we were trying to discover in the show this past week. So I was wondering if you know about this, and what is your opinion of an organization using your name to fundraise and then firing students in a whim, apparently because they were making too many demands.
Yeah, I have not heard about that, actually. So this is the first time I'm hearing anything about it. So thank you for bringing it to our attention. And it's definitely something that we'll look into. We don't know. I mean, inherently, you know, we have always stood with Nobody Leaves Mid-Hudson. I think they're kind of have been a great organization and a great outreach organization to our immigrant community, and giving people more of a voice and involvement in our campaigns and political involvement, and making sure that there's a voice at the table. But obviously, you know, I have to look more into that. I don't know anything about it, but we'll definitely check it out. Of course, we want to treat people fairly and make sure that people have the resources and the tools they need and are compensated for the work that they're doing in the way that they want to be. And so we'll definitely check that out, but I'm not too familiar with it yet at this moment.
Bueno, te agradezco muchísimo por esto. Dice que realmente es la primera vez que sabe de esto. Gracias por informarle. Van a investigar. Si trabajan con la organización Nadie Se Da el Mid-Hudson, les parece que hacen muy buen alcance a la comunidad inmigrante y dan una voz e involucran a la gente. Va a investigar un poquito más lo que le mencionamos, porque claro, piensa que toda la gente tiene que ser tratada de manera justa y darle los recursos y las herramientas que necesita. Bueno, Michelle Hinchy está de candidata para el Distrito 40 en el Valle del Hudson, que ocupa el distrito capital, incluyendo el condado de Montgomery, Greene, partes de Albany, Schenectady y el condado de Ulster. Muchísimas gracias y mucha suerte. Thank you very much and good luck.
Thank you. Thanks so much for having me on today. Hope to see you soon.
Bye. Bueno, amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori en la conducción, en la producción general Mariel Fiori, en la producción periodística Angélica Medalia, sonido Manuel Blas. Gracias por la canción, Manuel. Hasta mañana. Chao.
Ballena, llevarla pa' casa. Hoy no me bañé, llevo el Marruecos descompuesto. Mucho tiempo soñando en cómo embaucar al gobierno. Somos los artistas enojados, los del hijo violento, porque no hay cambios profundos con el puro hablamiento. Si eres un hippie de mierda, no critique al insurrecto.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, y la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades, ATSDR en inglés, están realizando una evaluación de exposición que medirá niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS en inglés, en personas que viven en su comunidad. Hogares provistos con el sistema de agua potable de Newburgh serán seleccionados al azar. Si recibe una carta, una llamada telefónica o una visita al hogar pidiéndole que participe, por favor, participe. Para más información sobre cómo esto le beneficia, visite atsdr.cdc.gov/PFAS.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.